Está, como le dije, con nosotros Carlina de los Santos. Ella es psicóloga clínica y psicoanalista del Centro Lau Psicoterapia y Salud. Otra vez, la licenciada Carlina de los Santos, psicóloga clínica y psicoanalista del Centro Lau Psicoterapia y Salud. Y con ella vamos a hablar sobre gaslighting. Muy buenos días, Carlina, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días a todos ustedes aquí en cabina y a nuestros oyentes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo con este tema que a mí me apasiona tanto.
Sí.
Y me encanta porque es tan interesante.
Sí, es interesantísimo y es tan sutil que bueno, hay que hacer como una retrospección en la vida de uno y ver cuántas veces ha sido uno manipulado, digamos, por un gaslighter. Vamos primero a iniciar con qué es el gaslighting.
Claro, yo creo que tú usas dos palabras clave importante y las rescato porque de hecho las voy a utilizar en la definición. Tú dices sutil y manipulación. Uh-huh. Y de hecho sutil porque una de las características de este tipo de abuso, que algunos lo llaman psicológico y otro emocional por lo que se parece, pero de hecho es un tipo muy único de abuso, es porque es sutil, es encubierto. Esas son una de sus características, de que es tan insidioso y sutil que es casi difícil darse cuenta de que está sucediendo. Y lo otro es que, hay que dar una mirada hacia atrás, porque el abusador te hace cuestionar tu percepción de la realidad, tu cognición, tus recuerdos, tus memorias, para en última instancia hacer cuestionar tu sanidad mental y tu propio criterio. Entonces, ¿qué es? Al momento de definirlo, en la literatura hay dos aristas. Hay una vertiente que se va por la filosofía y lo ve como una injusticia testimonial a la hora de un desacuerdo, de que pasa algo y tú y yo no estamos muy en acuerdo sobre lo que sucedió o los conceptos. Uh-huh. Mientras que por otro lado, hay una arista que es la que yo manejo más desde mi profesión, que es el término en la clínica o en la terapéutica, donde hay un componente de manipulación e intención, donde el abusador tiene una intención de hacerte daño. ¿Para qué? Para sostener y mantener un desbalance en una dinámica de control y poder sobre ti. Y de ahí que sea tan sutil y encubierto, porque en ningún momento es manifiesto o se puede ver tan fácilmente como el abuso físico. Uh-huh. O el abuso quizás verbal, donde abiertamente te están insultando. Uh-huh. O te están denigrando o avergonzando u humillando. Es más bien más por el tú estás exagerando. Eso no pasó como tú estás diciendo que está pasando.
Okay.
Y de hecho hay autores que plantean que estereotipos de género, por ejemplo, u otros estereotipos hacen que las tácticas del gaslighting sean aún más efectivas. ¿Por qué? De hecho, el término surge de una película de 1944 que se llama Gaslight. Uh-huh. Donde la protagonista femenina y su esposo incurren en una dinámica en la que el esposo continuamente miente, engaña y hace que la esposa piense que ella se está volviendo loca para él encubrir los daños que él está cometiendo. Uh-huh. Entonces, de ahí que se acuñe el término gaslight. Pero,
pero entonces, no solamente en términos, sino el comportamiento es viene de hace millones de años y a lo mejor estábamos condicionados por la sociedad, que tú tienes que creerle a la persona o que tú que las segundas oportunidades, por ahí van todo ese tipo de cosas, porque me parece que por ahí es que anda por aquello de siempre querer tener la razón. Y hacerte incluso hasta pedir perdón por cosas que tú no has hecho.
Claro, y continuemos con el ejemplo de la película, porque, por ejemplo, ¿esto se da en qué contexto? En un contexto en el que las mujeres continuamente somos tildadas de locas o histéricas. Entonces, estos,
ahora tóxicas.
Ahora tóxicas, exacto. Es un término más contemporáneo. Entonces, cuando tú combinas esto con frases estereotipadas como ahí vas tú de ilógica, de irracional, tú estás exagerando, eso no está sucediendo como tú lo estás planteando, ahorita y tú te estás volviendo loca. Esas dos cosas combinadas hacen que la persona abusada pueda interiorizar entonces o adoptar entonces estereotipos que hacen que el efecto del gaslighting sea aún mayor y se potencie. Entonces,
¿El gaslighting viene siendo una condición o viene siendo un síndrome o qué?
No, es una táctica, es un tipo en específico de abuso. Porque podría incluirse dentro de un tipo de abuso psicológico, por ejemplo, o dentro de un tipo de abuso emocional. Pero es que hay autores que sostienen que es un tipo en sí mismo de abuso, porque incluso hay un modelo de Pence y Paymark en el 93, que hicieron como incluir las diferentes modalidades de abuso dentro de una rueda y comparten estas características como el minimizar, el negar, el culpar, el intimidar, el ejercer control o hacer que tú dudes lo que sucedió, pero el componente muy específico de dudar tu realidad, de hacer cuestionar tu sanidad mental para que en última instancia tú dudes de tu criterio, eso es muy específico y particular del gaslighting, y eso no se incluye en ese modelo. Yeah. Incluso es últimamente, en años recientes, que se ha prestado particular interés en el gaslighting como tal y asociado entonces a otras variables como rasgos de personalidad, como lo que ahora se llama la triada o la tétrada oscura, que es narcisismo, psicopatía, sadismo y rasgos de maquiavelismo, por ejemplo.
Muepa.
Exactamente. Que es propio de algunos abusadores, que no necesariamente los tienen que tener todos, pero pueden tener algunos cuando emplean algunos tipos de abuso. Pero el gaslighting es un tipo muy específico de abuso, que es intencional y busca hacerte cuestionar tu realidad para yo tener control sobre ti.
Dale, Frank.
Y el entorno cercano a la persona que es víctima del gaslighting se puede sumar a eso también hasta inadvertidamente, o sea, valida esos argumentos sutiles.
Por supuesto que sí, eso es una excelente pregunta, porque realmente es muy fácil andar por la vida, y de hecho es algo que sucede mucho, de en insertarse en el plano de la queja, de culpar al otro, de solo ver al abusador. Y con esto no estoy en lo absoluto invalidando la experiencia de abuso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no justifica en lo absoluto el abuso. Y no lo estoy hablando desde un punto de vista moral, de si está bien o si está mal. Sino que generalmente, como me llegan a mí a consulta con una demanda, generalmente en un primer tiempo en la terapia, está en el plano de lo que yo llamo la queja, de decir me pasó esto, hay mucha culpa también, hay muchos sentimientos o sensaciones desagradables, pero eso es desde la mirada de lo que el otro me hace. Pero es muy difícil pasar a un segundo tiempo en el que yo me implico yo y empiezo a mirar, como tú mencionabas al principio, de mirar hacia atrás y ver qué de mí se inserta en estas dinámicas con estas personas que son abusadoras y qué posiblemente yo podría estar repitiendo y en qué otras áreas de mi vida estas dinámicas también se dan. Mi entorno posiblemente puede estar validando estas experiencias, y es precisamente de lo que hablaba de la otra vertiente de la filosofía que habla del gaslighting como injusticia testimonial. ¿Por qué? Y esto lo voy a hablar rápidamente como un ejemplo, porque esto es más de la filosofía y no de yo que soy terapeuta. Pongamos que saliendo de aquí de cabina la puerta es muy estrecha y uno de ustedes señores va entrando y yo voy saliendo, y yo interpreto que uno de ustedes se aprovecha de esta situación para pegarse más de la cuenta y rozarse, y yo digo, eso es abuso sexual. Y yo voy a donde a ti, Carlota, y te digo, mira, me pasó esto, se aprovecharon de la rapidez del momento, de que había un flujo grande de personas, se acercó demasiado a mí, se restregó, yo me sentí violentada, eso es abuso sexual. Uh-huh. Y tú me puedes responder de una de dos maneras. Uh-huh. En la primera, tú me dices, abuso sexual. No creo, seguro fue un accidente. Uh-huh. En la segunda instancia, tú me respondes, eso no es abuso sexual, eso es un disparate. Uh-huh. Ambos son gaslighting. En la primera fue una respuesta de gaslighting de primer orden, que es más desde un punto de vista etimológico, uh-huh, que no es tanto lo que me compete a mí. Sigue siendo gaslighting, pero ¿qué pasa? Que ahí estamos en desacuerdo en lo que es el término abuso sexual y posiblemente yo cuestione mi realidad de lo que sucedió, pero yo no estoy cuestionando mi conocimiento de lo que es un abuso sexual o un acoso sexual. Uh-huh. Ahí mi conocimiento de lo que es la experiencia se mantiene intacto. Yo lo que estoy cuestionando es si eso pasó o no. Uh-huh. En la segunda instancia, cuando tú me respondes, eso no es abuso sexual, eso es un disparate, ¿qué está pasando ahí? Tú no solamente estás cuestionando mi capacidad de interpretar lo que pasó, uh-huh, sino que tú también estás invalidando mi conocimiento del término de la experiencia de lo que constituye un abuso sexual. Y eso es un gaslighting ya con intención de manipulación, uh-huh, que es lo que me compete más allí a mí, uh-huh, como lo que se maneja en la clínica, sí, y de lo que se habla más ya en una segunda vertiente de abuso, porque allí hay una intención de manipular y de ejercer daño. Yeah. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que posiblemente, en lo que preguntaba Frank, sí puede haber dinámicas de gaslighting en otras aristas como familiar o de amistades que no sea intencional, que sea más del primer orden, uh-huh, pero eso no quiere decir que no haya experiencias en amistades laborales.
Ay, sí.
Que en la que sí haya un gaslighting con intención.
Okay. O sea, porque llega un momento en que la persona que hace el gaslighting está consciente de lo que hace.
Por supuesto que sí. Esa es la característica del gaslighting en la clínica y en la terapéutica del que vengo a hablar el día de hoy. Yeah. Que el componente esencial es que hay una intención de o ganar control sobre ti o de sostener y mantener un control que ya yo tengo. ¿Para qué? Para una de dos. Obtener beneficios psicológicos sobre ti o conductuales. ¿Por qué? Porque de ahí yo empiezo a hacer que tú sistemática y progresivamente solo confíes en mi criterio, en lo que yo pienso, y empieces a dudar completamente del tuyo, que tu percepción de lo que sucedió, que tus recuerdos de los hechos y todo eso pierda base y tú confíes en el mío. ¿Cómo se puede ver eso? Ante cualquier reclamo, tú me dices, yo me sentí humillada por eso que sucedió, eso que tú le dijiste a tus amigos en esa fiesta que fuimos. Me sentí completamente denigrada, no me gustó eso que tú hiciste. Y la otra persona responde, el abusador, ¿y qué tú entiendes que yo hice? ¿Qué tú dices que yo hice? Y yo te cuento, te narro los hechos, porque yo recuerdo perfectamente, incluso tengo testigos. Y tú me dices, eso no es así como tú dices, tú estás exagerando, eso no pasó así. Ahí va tú de loco otra vez. Uh-huh. Yo no entiendo por qué tú te estás poniendo así. Por eso, eso es un disparate. Yo quiero saber qué va a pasar cuando tengamos una pelea de verdad.
Wow. Dale, Frank.
Necesariamente en esa manifestación tiene que existir un deseo de controlar. Porque, te hago la pregunta, porque quizá hay personas que hacen esas validaciones de otros o invalidaciones. Decirle, tú te quejas mucho. O eso eres tú que te pones de loca, no necesariamente una pareja, pero no tenga el interés de controlarte, sino simplemente que lo manifiesta de esa forma, o sea, no sabe controlar ese impulso de decir eso. Tiene que existir ese deseo de controlar o esa necesidad de controlar.
Para que
sea intención de controlar.
Para que sea gaslighting, lo que sucede es que puede ser un acto o una serie de actos con la intención de que una dinámica de poder que ya está constituida o se mantenga o se cree una brecha más amplia. De ahí que se pueda dar en cualquier espacio donde una persona que tiene poder sobre otra que esto se dé, valga la redundancia.
Póngase esos audífonos que le van a preguntar algo por alguien, que a nuestro querido Emil que está por Zoom.
¿Pero termina la idea?
Sí, termina. Puede terminar la idea.
Ah, claro que sí. Entonces, por eso el gaslighting puede aplicar también, por ejemplo, entre una persona cisgénero y una persona transgénero, dígase, una persona cuyo sexo que se le asignó al nacer no se corresponde con su identidad de género, o, por ejemplo, también entre una persona de color que pertenece a una población vulnerable y una persona blanca que de por sí ya tiene ciertos privilegios en la sociedad, o incluso entre personas de la comunidad LGBTIQ+ y otras personas que no pertenecen a la comunidad. Es cualquier dinámica donde hay un desnivel de poder y la persona que tiene poder utiliza tácticas de manipulación, de gaslighting, para desestimar, denigrar y obviar la experiencia de la otra persona, pero con la intención de mantener ese poder y ese control.
Vamos a ir a Emil y después pregunto yo algo más.
Buenos días. Qué bueno tenerla con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes.
La víctima en una relación de gaslighting, cuando es codependiente, aumenta la posibilidad del abuso.
Es una muy buena pregunta y correlación no indica causalidad, eso es algo con lo que puedo responder, pero sí se ve que, no tengo estudios en este momento que lo validen, no te puedo responder desde la literatura, pero desde mi experiencia en la clínica sí te podría decir que hay personas con rasgos de ese trastorno de la personalidad codependiente que comparten una propensión a este tipo de abuso. Es decir, se puede crear una dinámica en la que yo cree cierta codependencia a este abusador, que es específicamente lo que busca el abusador, que tú desestimes completamente tu criterio, tu percepción de la realidad, lo que tú no creas en tu interpretación de los hechos y empieces poco a poco a creer solamente en la mía. ¿Por qué? Porque entonces eso trae consecuencias psicológicas y conductuales. ¿Por qué conductuales? Porque tú empiezas a hacer cosas que de lo contrario tú no harías si tú no fueses víctima de este tipo de abuso, y también posiblemente a pensar cosas que yo quiero que tú pienses. Porque si yo te digo, eso no fue así, eso fue así, 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 tú lo estás sacando de proporción, tú estás exagerando, lo que pasó fue así. Y poco a poco, esto es una dinámica que se sostiene, que se mantiene, entonces yo empiezo a desconfiar completamente de mi interpretación de la realidad y empiezo a depender de la tuya.
Claro, porque el codependiente...
Porque el que sabe eres tú.
Y el codependiente lo que quiere es complacer a la otra persona y todo, sí, es lo que él diga, y hay que complacerlo, hay que tener cuidado cómo se le habla, hay que muchísimas cosas, y llega un momento de que, exacto, el abusador se aprovecha de esa situación. Eso lo he visto bastante.
Y eso pasa incluso entre familias, estamos hablando de padres e hijos, de que usan ese tipo de manipulación, o sea, el gaslighting, con el fin de y todo, yo creo que en algún momento lo hacemos, de que creemos que estamos dándole ventaja o dándonos ventaja con relación a nuestros padres, porque nuestros padres no vivieron tal tecnología o tal cosa, y entonces dicen, yo puedo jugar con su inteligencia y me voy a salir con la mía. Entonces eso es algo que hay que ir viendo desde la casa, desde el hogar. Y no es un asunto que solamente... Y eso que decía Emil hace un ratito, de que no, si no es como yo digo, no se hace. Es como cuando tú cocinas y y a alguien no le gusta el romero y se fue un pedacito de romero y en ese, y ahí se armó un lío, porque yo te dije a ti y tú estás loca que no le echara ese asunto. Y se lo echaste, fue de maldad que tú lo hiciste. Entonces tú terminas pidiendo perdón por algo que fue un algo fortuito.
Así es.
Entonces, ¿en qué nivel de etario de se comienza a ver gaslighting?
Uy.
Yo creo que hasta los bebés tienen forma. Hasta los bebés tienen forma de manipularte.
El tema es que tú lo formulas desde se comienza a ver. Y la persona que está siendo víctima del gaslighting no lo ve. Entonces, desde la clínica, posiblemente esta persona ni siquiera se dé cuenta de que esto está sucediendo y ni siquiera lo traiga a consulta. Y no es hasta que se empiezan a tener varias sesiones y se empieza a hablar de ciertas dinámicas y a través de ciertas sesiones la persona empieza a darse cuenta como estas interacciones no me están haciendo sentir muy bien. Yo no me siento muy cómoda o cómodo, porque realmente en la literatura se estudia más en relaciones de parejas y
voy a preguntarte
una exactamente. Pero, y vuelvo a lo que te mencionaba anteriormente, de que se estudia más en relación a la tétrada oscura, dígase en relación a rasgos de personalidad narcisista, al sadismo, a la psicopatía, al maquiavelismo, y los hombres puntúan más alto, por ejemplo, en la psicopatía, que es uno de los predictores más altos de ciertos tipos de abuso y especialmente de el gaslighting. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres abusadoras también.
Esa era otra pregunta.
Exactamente. Entonces, sí hay literatura que arroja más en relaciones de pareja, pero se da en cualquier ámbito. Lado.
Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Estamos hablando sobre gaslighting con Carlina de los Santos de Lao. Así es que quédense por ahí y si tienen alguna pregunta pueden enviarnos DMs a Frank, a mí, cuando quieran para externársela aquí a la licenciada. Pausamos y volvemos en breve.